Bienvenidas a este programa de Matriz a Matriz, conversaciones íntimas con mujeres exitosas para conocer todo su camino, todo su proceso y que nos llenen de antiperfección y suficiencia. Yo soy Victoria de Siente y Reconecta y me dedico a acompañar a mujeres para sentir y conectar con ellas, sintiendo su cuerpo, sus emociones y su ciclo femenino. Y estoy aquí con Lorena Aguirre. Ella es creadora del podcast Con Amor Carajo, además es psicóloga y creadora de muchísimos cursos súper nutricios para nosotras las mujeres. Y bueno, antes de empezar, Lore, no te di este preview antes, pero bueno, nada más vamos a respirar y vamos a compartir el día en el que estamos del ciclo, si no sabes nada más cómo la etapa. Entonces, a las que nos están escuchando igual, si pueden cierren sus ojos, si no nada más tómense un momentito para llevar las manos a alguna parte de su cuerpo. Inhalen rico. Y en la exhalación abre tu boca y suspira. Aterrizando aquí. Y ahora sí, un poquito más centradas. Yo comparto que estoy en el día 2 de mi ciclo, así que ando como que saliendo apenas al mundo. Sin embargo, estoy ahorita en esta mañana sintiendo mucho mi folículo estimulante, como esa fuerza de salir de la cueva que va empezando a ser primavera y siento energía, aunque todavía como que cuidándome. Todavía no al 100, no como para empezar el sprint, pero sí ya sabiendo que estoy un poco soltando el congelamiento interno. Y así me presento aquí el día de hoy. Y tú, Lore, ¿dónde andas?
¿Tú cuentas como día 1 la folicular?
El día 1, el día que te empieza a bajar.
Ah, yo también. Es el día 1.
¡Ah!
Hoy es el pinche día 1. Y empiezo a sentir como los calambritos y como la baja de energía, la alza de emotividad, ¿no? Sabía que ya me iba a bajar, se me atrasó 2 días esta vez, pero sé porque empiezo a llorar por todo, ¿no? Y estoy viendo una serie y digo, esto no es de llorar, pero estoy llorando. Entonces sabía que ya venía, solo no sabía que era. Además es muy decente, llega en la mañana. Entonces hoy es mi día 1 y eso es lo que siento. Y últimamente he sentido eso, un contacto con mi emotividad, sobre todo con mi tristeza, que por mucho tiempo no tuve, muy, muy fuerte. Entonces, así estoy. Si me pongo a llorar, probablemente tenga que ver con eso.
Agradecemos y bienvenimos tus lágrimas acá.
Gracias.
Gracias, Lore. Bueno, pues empecemos a ello. Lore, cuéntanos un poquito, tu podcast, tus talleres, como la gente que no te conoce, ¿qué onda? Digo que si no te conocen, no sé en qué mundo están de podcast, porque eres como de las podcasteras de México, pero bueno, cuéntanos.
Ay, muchas gracias. Bueno, yo soy Lorena Aguirre y soy pedagoga y neuropsicóloga y coach. Que me he ido haciendo con el camino. Empecé trabajando con niños y luego me di cuenta que los niños no... que mi camino no estaba en la ayuda a los niños, sino a las mamás particularmente y luego a todas las mujeres. Y luego coincide con una parte mía que hay que sanar. Y entonces empiezo a generar contenidos varios, que al ser tan generales, pues no le llegaban a nadie, ¿no? Y nadie leía, y siempre digo que ni mi mamá lo leía, porque era como, ¿viste lo que escribí esta semana? Y mamá, no, pero lo voy a leer al ratito. Y yo, no va a funcionar. Entonces, esto fue por ahí por 2016, que era el boom de los podcasts en Estados Unidos. Y entonces me metí a un curso de podcasting gratis. Y este güey decía cuál era la plataforma que en aquellos tiempos, claro, ya se diversificó muchísimo y es mucho mejor la industria ahora, pero desde cuál es la plataforma, qué micrófono comprar y por qué no lo pruebas, y dijo algo muy interesante, o por lo menos a mí me resonó mucho, y fue el contacto con la voz humana es mucho mayor que con las letras, que con la lectura, ¿no? O sea, comprendes leyendo, pero conectas escuchando, y yo, cierto, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a probar. Y el podcast fue mi última oportunidad que le iba a dar a mi negocio como freelance o como emprendedora. Y de pronto, 3 semanas y 1,000 descargas, y yo, ay, muchísimo. Y como no tenía métricas, pero de pronto fueron 500,000 descargas en 3 meses, y yo, wow. Pienso que esto sí debe ser anormal, o sea, no deben ser números tan bajos, ¿no? Y no tenía ni idea. Y de pronto empiezo a recibir correos, y de pronto empiezo a... me empiezan a escribir papás y novios de, yo sé que es para mujeres el contenido, que claro que no, ¿no? Porque es para cualquier humano que quiera saber más de emociones, pero como hablo en femenino, es como, no me importa. Y por ahí hay reviews en iTunes que es como, ya sé que es para mujeres, pero me vale, yo aquí me quedo, ¿no? Entonces, pues eso, me empiezo a dar cuenta que esto tiene un alcance mucho mayor que el que yo había planeado. Y eso, y el negocio empezó a crecer orgánicamente gracias al podcast. Y yo lo que quería era, fíjense, lo que a mí me motivó fue el coraje. Porque yo estaba escuchando un programa de radio de X personas y llegaban a conclusiones que yo decía, ¿es neta? Tienes esta cantidad de riqueza y la estás pasando por un embudo como un hilo súper pobre y súper superficial y... no, tiene que haber algo mejor que tus conclusiones, que tampoco sea una enciclopedia. Entonces, ¿cómo le hacemos? No puedo ser la única que busca los matices. Y por aquel entonces, ¿se acuerdan? Estaba muy de moda la positividad tóxica, ¿no? Yo empecé incluso en algunos momentos con positividad tóxica. Los primeros podcasts son como, échale ganas y si tú quieres, la vida va a cambiar.
Sí.
Y de pronto dije, no, yo le echo ganas y aunque le echo ganas, las cosas no cambian. Entonces, tal vez, no lo sé, pero tal vez haya muchos más factores de los que yo puedo controlar. Con todo el miedo que eso implica, no lo puedo controlar todo. Entonces empecé a abrirle puertas a la imperfección, a la suficiencia, al decir, pues no, no es lo que yo hubiera querido, pero reconozco que mis estándares son, o sea, de superheroína y que no hay nadie. Alguna amiga me dice, es que ni el Espíritu Santo reúne tus requisitos, güey. Y yo sí, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento de por qué nos convertimos en mujeres perfeccionistas y que no tiene que ver con un defecto de personalidad, sino con una cultura que te lo exige, o si no, atente a las consecuencias. Y el abrazar la suficiencia y el reconocer que esta es la fase nueva en la que estoy, bueno, que ya sé que soy suficiente y ahora, o sea, cómo se mejora y cómo se optimizan los recursos y cómo me quiero más y cómo creo un mejor mundo desde la suficiencia, pero reconociendo que la suficiencia no es el último escalón, ¿no? Es como nuestra siguiente frontera, creo yo. Sí, ya sé que no es perfecto, pero sí lo quiero intentar. Pero sí quiero hacer las cosas y sí sigo teniendo miedo y quiero aprender a gestionarlo, pero no quiero quedarme en la mediocridad que de pronto se puede llegar a sentir de, bueno, pues esto es lo mejor que puedo dar, porque hay una parte dentro de ti que dice, no es cierto. Esto no es lo mejor que puedes hacer. Entonces, como la trampa de sí es suficiente y también estoy bien si quiero más. Solo necesito ponerme límites al deseo y al hambre y a lo que estoy aspirando, porque si no me voy a quemar y si no me voy a sentir mal con esto que empezó siendo un sueño, pues se va a convertir en algo súper doloroso. Entonces, ¿cómo aprendemos a desear y a soñar y a trabajar por algo grande sin que se vuelva de nuevo perfeccionista y de nuevo agotador y decepcionante? Ahí estamos en este momento.
Ay, escucho, bueno, quiero como rescatar dos cosas. La primera, que también surgió en la primera entrevista que le hice a Miriam Saga, que es la cofundadora de Mora Mora. Ella también mencionaba un poquito como de no sabemos hacia dónde vamos a ir, solo sabemos que lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces escucho como que hay ahí, por lo menos en estas dos, hay como un patrón de confiar en el sueño y como confiar en la energía que está surgiendo, de que no sé bien qué onda, pero hacia allá tengo que dar los siguientes pasos. Y no tengo ni idea hacia dónde voy, pero sí puedo dar como este pasito. Me hizo recordar como la película de Frozen 2, Que de repente hay una canción que dice como no sé qué tengo que hacer, pero como que sí puedo dar el siguiente paso y sí puedo dar el siguiente paso. Entonces como que escucho esa parte como del podcast que solito, o sea, lo hiciste y como que solito se empezó a descargar y descargar y descargar y fue como, wow, no esperaba esto, pero sabía que tenías que hacerlo, ¿no? O sea, como era un sé que I need to show up, ya, entonces aquí estoy y no sé hacia dónde va a ir, pero hacia allá estoy yendo, ¿no? Por un lado. Y también por el otro, me encanta esto que hablas como de la, como yo le llamo pues la antiperfección y la suficiencia, ¿no? Porque sí, tal cual es como, bueno, ya me voy a atrever a hacerlo porque ya sé que no lo voy a hacer perfecto, pero luego justo te vas enfrentando a más pues, monstruos o obstáculos naturales del desarrollo y del ser humano. Y entonces es como, ¿cómo lo hago suficientes justo sin caer en este como, pues, aunque sea da igual? Porque no, o sea, si quieres hacer algo de calidad, por llamarlo así, pero como que es aprender a manejar mucho, pues como pues muchos temas que van surgiendo en el proceso, ¿no? Porque muchos creen que, no sé, por ejemplo, en este tema de podcast, es como, bueno, ya lancé mi podcast, so what, o sea, ¿y luego qué? Y
Claro.
falta, o sea, es todo un proceso. Entonces justo ahí surge el proceso, ¿no? Del camino, que no hay como una donde llegar, yo digo, creo que es un constante proceso y es como ir prendiendo la antena de hacia dónde nos está llamando, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, tú no tenías muy claro de hacia dónde, o sea, tú lanzas el podcast y a la par seguías trabajando, o sea, supongo que dijiste que no en emprendimiento, en oficina, ¿o qué?
Cuando empecé, acababa de renunciar a mi primer y único trabajo corporativo.
Ok.
Estuve un año yo sola.
Dando consultas privadas.
A los hermanos de los niños que veía en mi primer trabajo, ¿no? Que les dije que empecé trabajando con niños y entonces me buscaron las mamás y tenía, pues eso, varios clientes infantiles, pero claro, se acaban los clientes, se acaba el ingreso y es como, no, esto no está siendo sustentable porque no tengo una manera de atraer clientes. Y ahora le agregaría una manera ética de atraer clientes, ¿no? Porque además, trabajando con salud mental es muy fácil que vuelvas a la gente dependiente de tu trabajo. Muy fácil. Lo vi muchas veces. Entonces, pues como yo no quería eso, pues me quedé sin clientes.
Me
Y dije,
encanta que dices como yo no quería eso, porque hay muchos que sí quieren eso, ¿eh? Exacto, o sea que
totalmente.
sí. Me
Totalmente.
encanta que lo pones, sí.
Entonces, después consigo finalmente otro trabajo que fue el más fuera de integridad que he tenido, porque ni me gustaba ni el lugar, ni el giro, ni el jefe, ni el horario. Y llegando me dijeron, ¿sí sabes que te pagas por honorarios? Y yo, no, ese detalle no me lo comentaron. Ya sabes, como una decepción tras otra. Que de nuevo yo digo que era mi alma diciendo, aquí no es. Esta
Claro.
es una tabla salvavidas, si te queda claro, no te vas a quedar más de un año. Y efectivamente no me quedé más de 6 meses. Y ya. Y luego me invitaron a un proyecto que era un poco, pues no quiero decir obra social, porque no era una obra social, porque yo sí recibía pues una aportación, digamos, una aportación económica, pero una de mis estudiantes de prepa me decía, o sea, ¿cuánto ganas aquí? Es súper lista. Y yo, tanto. ¿Y cuánto ganas en tu negocio? Tanto. O sea, ¿que vienes por hobby? Y yo, sí. O sea, no por hobby, vengo porque las quiero, ¿no? Y porque usted, y de verdad, con ese grupo yo sentí una conexión profunda y todavía me buscan y, ay, no sé, bueno, las amo. Entonces, sí, a la par estaba recibiendo, pero ya era mucho más, o sea, el 90% de mi sustento venía del negocio, de mi negocio, que de las clases que daba. Pero las clases.
Cuando dices, perdón que te interrumpa, cuando dices negocio, ¿te refieres al podcast o te refieres también a las consultas?
Me refiero, sí, mi negocio se llama Descubre y la manera en la que me conoces casi siempre es a través del podcast. Pero pues es como el camino más grande que de pronto te encuentras ahí y dices, ahí esto a dónde me lleva y te lleva a Descubre. Y Descubre ya es un centro donde tengo formaciones en talleres y en cursos y donde tengo coaching individual. Entonces es como el gran, pues sí, el gran edificio de Descubre.
Y Descubre lo hiciste en antes del podcast o fue de parte del podcast o surgió a la par o ni lo pensaste y un día te sentaste y te llegó la ola creativa?
No, yo sabía que quería ser mi propia jefa. ¿Y cuál era el camino más fácil de convertir eso en realidad? Pues era tener información de calidad donde la gente pudiera toparse con ella y decir, ¿quién hizo esto? Voy a ver su página, ¿no? Entonces, en realidad el podcast fue una estrategia de atracción que después se convirtió en algo más grande, ¿no? Porque de pronto cuando, justo lo que acabas de hacer, de pronto cuando la gente dice, ¿pero de qué hablas? ¿Del podcast? Y yo, no, el podcast. El podcast es como una carretera, pero todavía no es el destino. Ah, ¿no?
Claro.
Entonces, por eso te digo que el podcast se hizo más grande de lo que yo hubiera pensado, porque de entrada era, pues eso, un comercial. Pero
Okay.
resultó que el comercial se volvió tan rico y se volvió tan profundo que de pronto es como, ah, pero o sea, tienes otros cursos, pero pagados. Ah, a ver, vamos a ver. Pero sí, como que el camino se vuelve tan rico que dices, pues igual y aquí nos quedamos y ya no vamos al castillo, ¿verdad? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos aquí, que no es verdad, porque el acompañamiento, yo creo, y mi experiencia personal ha sido, el acompañamiento individual no es, o sea, no se suple con una lectura o con una escucha o con nada, ¿no? Entonces, pero a veces se siente que era justo lo que necesitabas y entonces, como te regula, pues ya estás bien. Y me da mucho gusto porque es un contenido gratuito y porque es un contenido hecho con mucha calidad y con mucha investigación, con mucho cariño. Y para quien no se pueda costear por cualquier momento después de esta recesión asquerosa, trabajar conmigo en individual, me da mucho gusto poder tener una aportación, pues para quien tenga donde escuchar un podcast, ¿no?
¿Y cómo trabajaste, cómo enfrentas todo este tema de qué se va contenido gratuito, qué se va a individual, pero no desde la parte como estratégica analítica, sino como desde... Pues desde el miedo de que a lo mejor no me llegan clientas porque todas se me quedan en lo gratis y nadie llega para acá, que obvio no es así, ¿no? Pero a ver, o sea, ese es el tema. Esos son
Sí.
los miedos que al final, pues todas las humanas tenemos.
Es una gran pregunta
Como soy
porque
suficiente como para que me paguen.
o solamente estoy repitiendo ideas de alguien más. Ah, spoiler, sí, casi siempre sí. Porque además repites historias de lo que te inspiró y de
Claro.
las personas que te inspiraron, ¿no? Entonces, sí, y lo que decidí hacer en vez de ocultarlo fue nombrarlo. Esto lo aprendí de Rochelle Chic, esto lo leí o me lo enseñó mi maestra tal, ¿no? Pero muy al principio, ese era mi miedo más grande. Si yo te digo quién es la autora, yo me iría con la autora original. O
Claro.
sea, y aquí entra la insuficiencia. ¿Por qué me querrías a mí, que solo leí un libro, que a ella que ideó toda una metodología, ¿no? Donde es como... Y claro, yo creo que el universo es maravilloso para reafirmarte, porque justo cuando empezaba a dudar de a lo mejor yo nada más vengo y repito cosas de alguien más, que no es verdad, ¿no? Pero sí mucho de lo que digo no es una idea original mía y nombrarlo me hace sentir más integridad. Pero cuando lo estaba dudando, llegaban clientas y me decían, es que el acompañamiento que tú das, la forma que tienes de transmitirlo en palabras y de simplificarlo, la nitidez, me acaba de decir alguien, la claridad, no sé si eso es algo que yo encontraría con la maestra original o si yo me metería a estudiar la metodología original, ¿no? Entonces, como, ah, o sea, si hay cosas mías que por ser yo son valiosas, ¿no? Independientemente de si la metodología la creé yo o no. Y entonces ya
Esto,
ve, hasta exhalas como, entonces hasta
exacto.
ya no.
Y esto me encanta para todas las que nos están escuchando. A mí me tomó años también entenderlo y hasta ya en el último cursito que vendí, que es un reto, literal puse qué hace diferente este reto y puse pues yo lo hago diferente. Y me tomó años entenderlo, pero sí, o sea, tú que nos estás escuchando. ¿Por qué a ti te van a comprar o por qué tú vas a ser suficiente para que te compren? Porque eres tú. y porque va a haber alguien que resuene contigo. Y también esto lo escuché de Marie Forleo en Marie TV, que me encanta, y decía, yo una vez que le pasó con su esposo, que le hablaba de unos superjugos y unos superjugos, y ella como, sí, tus superjugos, y lo escuchó de otra persona, y que llegó con su esposo y le dijo, ¡los superjugos! Y el otro como, dude, llevo años diciéndote mis superjugos, preparándome todas las mañanas. Y dijo, es que a veces necesitas escucharlo de otras personas.
Claro.
Entonces, pues sí, o sea, esto me encanta que tú, pues, lo nombraste, o sea, la estrategia que hiciste fue empezarlo a nombrar para poder como un poco bajar la ansiedad, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Y hoy lo sigues haciendo.
Y con el extra, hice el año pasado una certificación en sexo, amor y relaciones con Laila Martin, que es lo mejor que existe. Y Laila decía, la gente te va a pagar por tu transmisión. La información está allá afuera. Vivimos, o sea, hay PDFs gratis de libros clásicos raros. O sea, ya no tienes que buscar si está en la biblioteca extinta de Alejandría. Normalmente lo vas a encontrar en Google. Entonces, no es un tema de información. La gente no quiere información. La gente quiere un espacio seguro para que esa información le sea útil y sobre todo un acompañamiento y una transmisión. Y eso me valida mucho más porque yo dije, ah, en eso soy muy buena. O sea, en realidad no importa los pasos de la metodología o si los inventaron o si como Elizabeth Kubler-Ross, que al final de su vida se arrepintió de los pasos, de haberlos dado como en un orden secuenciado, ¿no? Los temas del duelo. Y dijo, oiga, no me entendieron. Esto puede ser una oleada y puedes regresar. Y no es como que se acaba uno y entonces empiezas el otro. Entonces, a pesar de haber hecho un sistema, el sistema puede tener fallas. Y lo importante es que si tú estás haciendo el acompañamiento con integridad, con ética y con amor, la verdad es que yo sí creo que si no quieres a la gente que estás ayudando, difícilmente, o sea, más fácil se te sale la intención de ayudar. Más fácil entra el ego, más fácil entra otros valores que no eran los que tú querías en este vínculo con esta persona. Entonces, cuando estás haciendo esta transmisión, este acompañamiento, reconoces que la otra persona es quien te está buscando y depositando su confianza en ti porque ella confía en ti, ¿no? Ella vio algo en ti. Y a ti no te queda más que honrar esa confianza. O sea, es como, hay una playera que vi que decía, conviértete en la persona que tu perro cree que eres, ¿no? Y yo, sí. O sea, así es un poco reconocer, piensas que soy lo mejor que hay en el mundo, te amo, ¿no? O sea, cero, pero me voy a comportar a la altura de tu expectativa. Y creo que cuando reconocemos que nuestras clientas son esa persona que está, que buscó, que pagó, que se dedicó a elegirnos entre otras personas, es por algo. Ella está confiando en ti. Y si tú confías, entonces a mí no me queda de otra más que elevarme a la altura de tu confianza. Y si no lo sé, lo investigo. Y si en este momento me siento perdida, pues me preparo y busco a mis maestras y les digo, me perdí, necesito recuperar lo que sea que no salió. Pero no me estás buscando por perfecta, me estás buscando porque confías en que te voy a acompañar, pues en esta montaña rusa. Y eso pasa mucho al principio, cuando no tienes mucha experiencia, pues eso, acompañando. Porque luego ya las rescatas, ¿no? Como, bueno, lo que quise decir no es que sean perros, sino que tienes un corazón tan noble, ¿no? Pero si en algún momento no se entendió bien, lo explico. Y preveo que lo que pude haber dicho pudo haber sido ofensivo, aunque no era con la intención, ¿no? Como, ya me la sé, porque ya me ha pasado. Entonces,
claro.
Ya puedo disculparme por anticipado si alguien me entendió mal, aunque no era mi intención. O sea, como,
sí, pero aquí lo que veo también es como un elemento de constante humildad de tu parte, de decir, sí sé y sé un chingo, y también no sé, ¿no? Y cuando no sé, voy y busco. Y esto se me hace súper como refrescante, porque yo me he encontrado con tanto, no charlatán, porque sí es gente que sabe un buen, pero como gente con muchísimo poder, que sí, o sea, que tiene como este poder tanto de convocar, o sea, de crear cosas gigantes y también de abusar, ¿no? Al mismo tiempo. y le pones el abuso en su cara y no lo ven, o sea, porque a mí me ha pasado, o sea, me lo hacen de mí, es como, no, 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 ok, yo aquí ya no quiero ser parte y me voy, ¿no? Entonces, para mí, encontrar, y en el diálogo encontrar como esta humildad es súper, súper sanador, y creo que también es un elemento que te ha llevado a tener tanto éxito, viéndolo desde acá afuera. Y también te quería preguntar, ya que salió el tema, ¿cómo, o sea, alguna vez te enfrentas con este síndrome del impostor? Y si sí, ¿cómo le haces? ¿O es algo que no está dentro de tu configuración? ¿Existe alguien que no tenga esa configuración? Sí, sí, manifiéstese, por favor, la quiero entrevistar.
Ahora sí me dio risa. No, por supuesto que está. No sé si saben, pero el estudio original es el síndrome del impostor en las mujeres científicas. Es el nombre completo de la investigación original. O sea,
no sabía.
Lo voy a buscar y te lo mando. Estamos formadas para sentir que no damos el ancho y que estos zapatos son muy grandes y que tenemos que esforzarnos muchísimo más. Y el perfeccionismo, pues, nos viene también de, a ver, pruébalo. Y si otras personas no necesitan ni siquiera citar a su fuente porque tuvieron una gran idea y entonces como, ah, qué gran idea, tú necesitas 3 fuentes. Y eso es agotador. Entonces, a mí me entra muchísimo, sobre todo en temas, por ejemplo, esto soy yo siempre diciendo lo más difícil de mi vida, trayéndolo como ejemplo, pero tengo un curso que estoy renovando también, que se va a llamar Diosas, pero antes se llamaba Mujer Sexual. Entonces, claro que yo decía, güey, ni que tuvieras neta, neta la vida sexual perfecta como para dar un curso. O sea, ¿quién te crees para dar un curso de sexualidad? Cuando claramente tienes muchos hoyos ahí en tu interacción sexual de pareja, ¿no? Entonces, y una amiga que es muy lista, que es muy cagada, porque además es de estas personas que no son eruditas, pero tienen una sabiduría de vida muy fuerte. Y me decía, güey, nadie podía hablar de nada si necesitáramos ser perfectas en un tema o vivir a la perfección un tema. Y yo, tienes razón. O sea, ni lo que costó mi maestría por este gramo de sabiduría que me acabas de dar, ¿no? Entonces, como, a ver,
tal cual.
Yo les voy a contar desde aquí. Esto es lo que me ha funcionado. Vengo de un ambiente sumamente tradicional, sumamente católico, sumamente ahogador para la sexualidad femenina. Entonces, sí, he avanzado mucho, ¿no? No tengo la vida sexual perfecta, como dices, dudo que alguien la tenga. Pero sí tengo, ya tengo ahora ejemplos de cómo se ve una vida sexual sana y libre. Pero por mucho tiempo no lo tuve. Entonces, haber pasado de ser la niña reprimida a ser la mujer que hoy se siente mucho más segura estando en su cuerpo o estando desnuda, o sea, sí veo una diferencia y un avance. Entonces, sí, sí puedo dar esto. Pero necesitas encontrar evidencia. Porque si no es, ¿quién eres tú para hablar de esto? Y me pasaba mucho al inicio, toda la gente está hablando de esto, lo que decías, ¿no? ¿Qué diferenciador vas a dar tú? Bueno, dejemos que ellas decidan. Si les late lo que les estoy diciendo, si les gusta cómo estoy usando mis ejemplos, las conclusiones, mucho lo que me han dicho es que ves muchas capas. O sea, no solamente es lo que a ti te haga feliz, ¿no? Porque eso, pues, es individualismo puro, pero es como lo que a ti te haga feliz y también al colectivo. Y si también eres mamá, entiendo que no siempre puedes hacer lo que te hace feliz, porque sé que para muchas mamás lo que las hace feliz sería esconder a sus criaturas 3 horas en el baño y que no hablaran, ¿no? Entonces, bueno, puede, ¿cuál es la siguiente mejor cosa? Entonces, pues eso, a veces el matizar ayuda. Pero bueno.
O sea, creo que sí, dices como otra vez esta parte de nombrarlo, ¿no? Como ponerlo allá afuera, dejar de esconder, o sea, dejar de esconder lo que sientes o lo que está sucediendo, que digo, se dice, o igual y lo decimos muy fácil si nos estás escuchando, pero no, sabemos el proceso que hay detrás, que toma reconocer que algo está sucediendo dentro de ti, ¿no? O sea, algo está pasando. Empezar como a esos pininos, así a nombrarlo, toma un rato, pero empezarlo a nombrar, como algo me está pasando, no sé qué está sucediendo. Y entonces en el síndrome del impostor en específico, justo nombrar como, pues esto es lo que sé, de allá vengo, esto es lo que ha sucedido. Y me encantó esta parte de encontrar evidencia, porque al ponerte la tarea de buscar tu propia evidencia, tienes que tocar a fuerza tu suficiencia. Porque si no, pues hay evidencia, pero no la quieres tomar, no la quieres reconocer. Y entonces ahí me encantó esta amiga que dijo, pues sí, si no necesitara, o sea, nadie podría estar hablando porque tendríamos que ser todos perfectos. Entonces, esto me fascina lo que dices de, pues sí, de buscar la evidencia que te ha funcionado, ¿no? Y ahora, ¿cómo le haces, Lore, para poder transmitir esta evidencia? ¿Cuáles son como tus hacks que has hecho para poder transmitir tu evidencia y decir, esta soy? Porque también es bien difícil, bueno, a mí me parece bien difícil ahorita en el mundo en el que vivimos de likes. Siempre lo menciono, estamos a merced de likes y es súper difícil mantenerte íntegra, y lo mencionas un poquito al principio como en tus valores. Entonces, ¿cómo le haces para así mostrarte de una manera genuina? Me late que ya sé que vas a decir que nomás nombrarlo. Pero cuéntanos, ¿cómo le haces cuando te encuentras como este, como, cómo pongo todo lo que soy acá afuera para que un poco mostrarle a la gente lo que soy? Que aparte venimos de justo una sociedad que desde chiquitas nos dijo, compórtate, no muestres, no sientas, no gritas, no llores, no, o sea, literal, no muestres lo que eres, porque así no nos caes bien, así incomodas. Entonces quédate mejor ahí sentadita, bien portadita. Sí. Y te dicen a la vez como, ¿quieres más dinero o quieres llegar más? Genera, vende, muéstrate. Es como, ¿pero cómo le hago? Nunca me enseñaron.
Y no importa si tienes que decir mentiras, o sea, di algo que se venda mejor, aunque se sienta como pegajoso. Y
exacto,
como
que no sea congruente contigo.
Pero se íntegra y es como, o sea, ya no solamente es la exigencia social, corporal, ¿no? Es sensual, pero no muy puta, porque entonces tienes que encontrar siempre el justo medio en todo. Igual aquí, está bien querer dinero, pero tampoco lo digas tanto, pero sí quiérelo mucho y es como...
Sí, porque si no, no atraes abundancia y entonces ya entramos a tus pensamientos. Sí.
No. Sí creo que necesitamos hacer un trabajo interno muy fuerte para darnos cuenta dónde están las limitaciones. Porque lo que hacemos con esta exigencia de la mujer perfecta es, tengo que llegar a este estándar. ¿Sí llego? A ver, sí llego. Sí, sí llego. Y aunque no estés ahí, te fuerzas a vivir como si sí. Y eso te rompe. Y eso terminas tomando decisiones y sintiendo que eres alguien que en realidad no eres. Porque no estás siendo honesta contigo. Hay un libro que estoy leyendo que se llama The Way of Integrity, de Martha Beck. Y ella usa la Divina Comedia para hablar de cómo vamos evolucionando como humanos. Y ella dice, la única manera de cruzar el infierno es por el centro del infierno. ¿Y saben lo que hay en el centro del infierno? Los mentirosos. Y ella es cagadísima porque dice, ¿cómo? ¿Los asesinos violadores malditos no están en el centro del infierno? Y su análisis es decir, no, en el centro del infierno están los mentirosos, sobre todo los que se mienten a sí mismos. Porque ese es el origen de todos los males después. Porque si yo me creo que voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ser exitosa, entonces eso me puede llevar a ser una sádica, violenta, agresiva, asesina, porque yo me mentí para empezar. Y me voló la cabeza ese, ¿no? Como vamos a ponerle niveles a la maldad, pero si empezamos a ver el origen, y el origen es la automentira, ¡ay, güey! Es que eso sí ya cae totalmente en que yo esté monitoreándola constantemente, ¿no? Y pues, si creciste en una casa donde la superficialidad o la cara social era más importante, tienes una doble tarea, porque es como, es que ya sé a qué tiendo. Tiendo a que toda la gente me quiera, aunque, o sea, que no se enteren que me cagan, porque pues culturalmente y socialmente necesito, por si en algún momento necesito algo de ellos, que estén disponibles, ¿no? Entonces creo que la honestidad con una misma es lo más importante cuando te vas a mostrar. Y entonces no dices lo que duele más que a un grupo selecto, o lo hablas primero con tus amigas. Y es como, güey, es que me siento, yo les decía a mis amigas, es que me siento tan rara de que de pronto piensen que soy Walter Mercado, o sea, porque sí creo, sí he vivido la magia de los chakras, o sea, neta, sí lo sé, en mi cuerpo lo he sentido, pero sé que si salgo de pronto van a decir, ya la perdimos, ¿no? Entonces, y mis amigas morían,
Claro.
una decía, yo sí pensaría eso, y la otra decía, güey, que te valga, ¿no? Pero primero lo exploras con alguien más, que sea de tu confianza, y si en este momento no tienes gente de tu confianza, contigo misma, con tu terapeuta, pero nombrarlo y poder estar dispuesta a echarte para atrás con honestidad me parece súper importante. Y entonces ya dices que, y me lo dijiste antes de empezar esta grabación, comparte hasta lo que se sienta cómodo para ti. Entonces es igual para tu negocio, para tu familia política, para quien sea, es comparte hasta donde se sienta cómodo. Primero necesitas saber dónde ya se siente incómodo y decir, esto está tocando una herida. No sé cuál es, pero no la voy a nombrar todavía porque esto me va a tirar y a todas nos ha pasado, ¿no? Yo le digo cruda de límites, donde dices, ay, güey, ¿por qué dijiste eso? No había ninguna necesidad de en una mesa de gente que no conoces compartir tu miedo más grande, o sea, solo por hacer plática. Le acabas de hacer un disservice a tu experiencia de vida y a tu vida afectiva. No lo hagas, ¿no? Pero claro, cuando lo exploras primero, ¿no? Dices, ya sé que esto no lo comparto, porque me va a salir peor, porque me va a abrir más duda, más impostora, más miedos. Esto me lo sigo trabajando yo en individual y si lo trabajas. Y esto es lo que comparto contigo. No estoy siendo mentirosa, me estoy cuidando y te estoy cuidando a ti de no ofenderme. Como, ay, Lorena, yo te recomiendo que una cosa que hice y es como no pedí recomendaciones. Entonces, mejor no te lo digo. No te voy a compartir lo que no quiero que toques. Trabajo yo y hacia afuera te comparto lo que sí ya está mucho más organizado, lo que ya me paré a decir, esto es lo que yo sé. Y ya, no sé si es.
Me
Sí.
encanta. Te escucho y escucho la profundidad de sabiduría, porque ahí estás tocando pues todo este tema de trauma, ¿no? Y que yo prácticamente así, creo que es uno de, tengo como varios temas después de mi posparto, que mis pospartos duraron año y medio con cada hijo y mis hijos se llevan año y medio, entonces llevo 3 años de posparto, apenas estoy saliendo al mundo. Entonces, toqué, bueno, mi posparto pues toqué obviamente todas mis heridas, así estaba como a flor de piel, y salir al mundo para mí era enfrentarme constantemente a depredadores.
Claro.
Y como que yo ahí agarré y puse como, hice, ¿cómo se dice? Como si fuera una misión, el defender el miedo, porque es un poco lo que estoy diciendo, o sea, como que aprende a cuidarte y en dónde sí y en dónde no, ¿no? Y es, para mí, volteo al mundo y creo que ahorita se escucha muchísimo, el hazlo con todo y miedo y, ok, sí, hasta cierto grado, o sea, a ver, no me voy a aventar, o sea. Hay muchas maneras de hacer las cosas. A lo mejor llegaría al mismo lugar, pero hay una que es muy dolorosa y hay otra que no es dolorosa, ¿no? Entonces, esto me encanta que dices, ¿cómo le haces para mostrarte? Pues ves sintiendo hasta dónde sí y hasta dónde no te muestras. Y entonces te muestras con tus amigas que, bueno, obviamente si tienes un grupo de amigas con quien mostrarte, por favor, porque luego también, o sea, yo estaba reflexionando sobre grupos de amigas y dije, o sea, es que Dios mío, en mi adolescencia no sentía confianza en mis amigas y era
Sí.
justo más bien un triggering para mí, mis amigas, ¿no?
Igual.
Entonces, justo como que ve buscando los espacios en donde tú sientes, sí, que estás cuidada. Y a lo mejor muchas se dan cuenta que no. No tienen un grupo, no tienen un lugar, ni siquiera su propio hogar, o sea, ni siquiera
Sí.
su propio cuarto en donde se sienten seguras. Y entonces, por eso me encanta la profundidad de esta respuesta, porque es uno prende la antena y fíjate en dónde se siente cómodo y en dónde no se siente cómodo, ¿no? Entonces es explorar qué es cómodo y qué no es cómodo para ti. Desde cómo tú te tocas hasta cómo te está tocando. A lo mejor cómo te están tocando no se siente seguro. Entonces ahí empiezas a tener como estos referentes y luego justo ya con tus temas empieza a explorar en estos espacios seguros hasta dónde y lo que no está listo todavía no lo abras. Y no, o sea, y aquí es como quisiera así agarrar el megáfono y decir de que no, no tienes que exponerte para jalar más likes, ¿no? O sea, veo tantos, tengo
Ya
hasta un
sé.
chiste de que digo, entre menos ropa, más likes. Y no tiene que ser así. Entonces esto me encanta y se los está diciendo una de las podcasteras más famosas. No te tienes que encuerar y no tienes que exponerte y no tienes que hacerte daño para que la gente te vea. Entonces me encanta. Muchas, muchas, muchas gracias. Porque pues sí hay, para mí hay una gran autoridad que viene de tu parte, ¿no? Y es como hay un camino transitado y pues nos lo estás diciendo. Entonces, no, no nos encueremos para jalar y mostrarnos, ¿no? No es, hay otras maneras.
¿Y
Y es
sabes qué?
antisistémico hacer esto.
Totalmente. También leí a alguien que decía, no me acuerdo si con lo de Shakira o con alguno de estos booms donde todo el mundo, donde te metieras ese día, tenía una opinión de si Shakira y su canción era misógina o si era poco sorora o si maravillosa. No había, de verdad, había dos posts que hablaban de Shakira y uno que era promoción, y yo, ¿qué está pasando? ¿No? Y hasta que me encontré alguien que dijo lo que yo pensaba y decía, no tienes que opinar de todo, ¿eh? O sea, una de las sugerencias marqueteras es súbete a las olas de los topics. Sí se los hizo una de las podcasteras más famosas y más queridas, pero también la que menos redes tiene y la que menos opina de las vidas ajenas. Y la que menos se sube a las olas de los trending topics. Porque igual me parece oportunismo, amarillismo. Si sí hay cosas que te duelen y entonces dices, oigan, sí tengo que opinar aquí. O a mí me pasa mucho. Hace 2 años salió una película y quiero hacer una opinión de una película porque soy pésima para seguir las olas de la moda. Pero ahora que la vi, quiero decir una cosa, ¿no? Pero eso es íntegro y eso es decir, sí tengo una opinión. Y sí la quiero compartir porque pienso que a ti te puede servir. Pero esto de postea 5 posts al día y súbete a la ola y opina Shakira porque te recuerdo que Shakira es una mujer y tiene una vida privada y el que sea famosa no la hace tuya. O sea, es que la ética del compartir y la ética del opinar de por sí en nuestras relaciones entre iguales son pobrísimas. Ahora tú opinando de alguien que no conoces pero tiene su micrófono abierto todo el tiempo, y entonces piensas que es tu amiga y tu conocida y puedes opinar de su vida íntima con su pareja. O sea, es que ¿a dónde estamos llegando? Yo todavía no puedo creer que Pati Chapoy lleve, no sé si 30 años existiendo, o sea, que haya una carrera que se dedique a eso. O sea, ¡qué asco!
Sí.
Nunca lo había dicho con tantas palabras, pero asco total, porque es como, ¿a eso te has dedicado toda tu vida? ¿A opinar sobre otras personas y lo que hacen o te imaginas que hacen? Y
Sí,
es
lo que
un...
está cañón es que es. Que sigue teniendo carrera porque la gente lo escucha y lo ve, ¿no? Y pues sí, y es liberador, o sea, literal, sí sentí como el, ya sabes, la bocanada de aire, escucharlo porque, digo, es como muy rico que alguien te diga como, no, no tienes que publicar, no, no tienes que opinar. Y tipo, yo justo no opino nada sobre los días así, el 8M, nada así, porque aparte, luego yo a mí me entra el miedo escénico, no sé qué decir. O sea, me bloqueo en el, tengo que complacer a tantos que puta, mejor me callo, silencio, aplico el silencio así y me escondo y digo, lo sé, ¿no? Y no es como que nadie esté esperando mi opinión, pero sí es como, no, no tienes que opinar de todo, esto me encantó. O sea, no tienes que opinar de todo, no, no, y está bien, porque también es otra exigencia que nos han dicho, ¿no? Tienes que tener una opinión de todo, ¿cómo no vas a opinar? ¿Qué opinas sobre esto, esto, esto? Y tienes que estar como al frente de todos los temas.
Yes.
Entonces sí, esto me encanta. Muchas gracias, Lore. Y bueno, para empezar a cerrar, ¿qué dosis de sabiduría te gustaría transmitirle a las mujeres que nos escuchan? Digo, tengo otro programa a la par, que son cápsulas más chiquitas, pero siempre me gusta incluirlo aquí. Y entonces, ¿qué, como para todas las que nos están escuchando, qué sabiduría te gustaría transmitirles que para ti ahorita es muy valiosa en tu vida y quisieras que más mujeres supieran?
Mira, ahorita que dijiste, ahorita es muy, está muy presente en mi vida. Que si eres de fuego, aprendas a ser la guardiana de tu fuego. Y con esto lo que quiero decir es, nos han educado para sentir que somos demasiado. Fíjense la pinche locura. No somos suficiente, pero somos demasiado al mismo tiempo. Entonces, demasiado exigentes, demasiado piquis, demasiado intensas, demasiado de todo, ¿no? Y nos han enseñado a tenerle miedo a esa identidad de fuego, del fuego que cuando se sabe convivir con él, pues te crea calor y te crea luz y te da un hogar rico. Y que cuando se pierde y se sale de control, pues lo incendia todo y lo quema todo. Que ahí también, cuando lo quema todo, es una manera de ayudar a que nueva vida crezca, ¿no? Entonces, no, ni aún ahí está todo perdido. Pero nos han enseñado a tenerle mucho miedo a nuestro fuego, a ser más templadas, a sentirnos mucho más conectadas con la docilidad y la fluidez y la belleza y la armonía. Y aunque somos mucho, cada quien tiene su propia proporción, ¿no? Y aunque tendemos mucho a eso naturalmente todos los humanos, ¿no? A la belleza y a la armonía. La realidad es que muchas de nosotras también tendemos al fuego y al fuego de la explosión y al fuego de deseo y al fuego de esto no me está siendo suficiente, quiero más y lo que hacemos es ponernos una tapa encima, ¿no? Como ya, eres insaciable, basta. ¿Y qué pasa si educamos la insaciabilidad y si la redirigimos y si dices, bueno, ¿y de dónde quiero más? Si mi alma quiere más, mi trabajo con mi alma es darle más. ¿Qué en concreto quiero más? ¿No? Entonces, creo que la solución no es apagar el fuego, sino aprender a, como Elsa con el hielo, pero
Sí.
nosotras con, es que si le tengo miedo, voy a vivir encerrada en mi castillo, muy precioso, pero encerrada,
Y
y con mucho
sola.
miedo, sola, con mucho miedo a que alguien se entere, básicamente que soy mágica, o sea. Entonces, esto es lo que me gustaría decir. ¿Qué pasa si en lugar de buscar equilibrar este fuego, nos sumergimos de lleno en él y dices, esta soy, así soy, sí tengo esta capacidad de transformarlo todo y voy, de mi cuenta corre que no se va a destruir nada que yo no quiera destruir? Y creo que por ahí podríamos empezar a dejar de tenerle miedo a nuestras emociones, a nuestros deseos, a nuestra libido, a nuestra sexualidad, a nuestro cuerpo, todo, todo lo que nos han pedido y o exigido que le bajemos muchas rayitas. Y si les pintáramos finger a todas esas exigencias y dijeras, no, no lo voy a bajar, voy a ser la reina de este fuego y de este deseo y de estos anhelos, todavía no sé cómo. Pero el cuerpo tendrá mucho que ver aquí, mucho que ver. Y lo voy a investigar. Cuando esté terminado, invitaré a quien quiera, a quien yo quiera que vea mi obra terminada y quien sepa que puede tolerar junto conmigo este fuego, ¿no? Que como bien dices, te das cuenta que no son muchas, pero no necesitas muchas. Esa es la realidad. Normalmente las amigas de la prepa suelen ser triggers porque todas fuimos formadas por el mismo sistema patriarcal que nos mantenía, no seas muy zorra, no seas grosera, sí coquetea, pero no tanto, no seas gorda, sí sé lista, pero no tan lista porque los hombres se asustan. O sea, siempre los hombres son el centro de lo que nosotros vamos a hacer.
Sí, toma, pero no tomes mucho porque tienes que ser divertida, pero no la borracha.
Exacto.
Sí,
Basta,
basta,
basta.
basta.
Bueno, eso es lo que surgió ahorita.
Pues qué delicia. Démosle rienda fuego, suelta a nuestro fuego, mujeres. Apropiémoslo y de una manera también como cuidadosa, no cuidadosa para el otro, sino cuidadosa para ti. Esto me
Claro.
encanta, Lore, que siempre lo tienes ahí presente. Entonces, de verdad, ha sido un placer, un gusto, o sea, así estoy
Igual.
expandida. Entonces, gracias, gracias, gracias. Espero que todas las que nos escuchen se nutran muchísimo. Si quieren encontrar a Lore, la pueden encontrar en descubremasdeti.com, ¿verdad?
Correcto.
Sí, correcto. Y bueno, escuchen su podcast con amor carajo. Y nos vemos en un mes para la siguiente edición de este programa de conversaciones íntimas de matriz a matriz. Gracias, Lore.
Gracias, Victoria.